En Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando al Pepe Colangelo, que ya está aquí. ¿Qué es? Buen día, primero, Pepe.
Buen día, muchachos.
¿Cómo andás?
¿Te puedo decir cholo?
Si no me decís cholo, me ofendo.
Cholito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bien, bien.
Qué linda, qué bien rodeado que estás, ¿eh?
Sí,
chocolate,
sí.
¿Y la señorita, la muchacha?
Emiliana.
Emi. Muy bonita, Emi. Y muy linda voz, todo.
¿Qué acabas, eh?
Bueno.
Fue buen recibimiento.
Sabe mucho de folclore, Emi. Así como la ve chiquita, tiene mucho, mucha folclórica tiene.
Qué linda, qué linda.
Bueno, muy emocionada por escucharlo, por tenerlo acá en vivo. Qué lindo.
Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Y esto que escuchamos es una de las tantas cosas que yo hice. Buenas, malas, regulares, peores. Este es un tema que se llama Todos los Sueños. Yo lo amo este tema porque viene conmigo desde hace muchos años. Yo hice 10 presentaciones en Japón y en 6 CDs que tengo en Japón, en 6 está Todos los Sueños. Me usaron esta música para hacer alguna publicidad en Japón. Y porque además cuando estuve de director en el Café de los Maestros, también era este el tema que me acompañaba y que me aplaudían como instrumental. Además, son todos los sueños de mi abuela. Yo tuve una abuela coruñesa que a los 15 años viajó desde La Coruña 21 días arriba de un barco, con la mamá y las dos hijas, las dos hermanas menores. Y llegó acá y se encontró con un tano hermoso, que era José Colangelo, que venía de Potenza, se casaron, tuvieron un hijo, Leonardo, mi viejo, único hijo.
Nardo.
Nardo, ¿cómo lo sabés que es Nardo? Así es,
bueno,
Nardo.
Hay que estudiar. Ahí ya está, Nardo y el pibe.
Pero eso, sí, Nardo, mi viejo, fue Lome. Viste, cuando a alguien no solamente le sentí devoción, cariño, respeto, admiración, le sentí amor a mi viejo. Yo soy músico por mi viejo, porque cuando a los 16 años, 15 años, me dijeron de ir a hacer un show en Tabarís, hacer un cambio, ¿para qué? Antonia, que era la vieja, dijo, Nardo, no lo vas a dejar a este nene que vaya a ese lugar. Está lleno de... Y te imaginas lo que dijo.
Sí, sí.
¿Qué? Y lo que sigue. Entonces Nardo dijo, él va a ir. ¿Cómo? Y me agarró aparte y me dijo, portate bien porque todas las macanas que haga me las van a mostrar a mí. Y cuídate, y come. Y Nardo fue el mozo. Viste qué lindas anécdotas.
Pero tu padre, tu viejo también era músico.
Mi viejo era un bandoneonista, no muy destacado, un bandoneonista que había estado con los verduleros, con las comparsas, con los marinos del Plata. Después había hecho algunas milongas y qué sé yo, pero trabajaba en la compañía Dunlop, una compañía de neumáticos, ahí en Ingeniero Huergo. Cuando se casó con Antonia, papá era hijo único, y papá le dijo, mira, vamos a vivir con mi mamá y mi papá, porque no la vamos a dejar a la abuela, ni a papá. Y Antonia le dijo, bueno, pero lo que vas a dejar es la música. A partir de ahora se terminó la musiquita. Y seguís con la Dunlop. Hasta que a un loco, como yo, a los 7 años, se le ocurrió que tenía que estudiar el piano. Entonces la vieja, que era una genia, averiguó que a 5 cuadras de mi casa había una profesora. Empecé con esa profesora, Margarita Cheto, un amor de persona. Y a los 5 o 6 meses me dijo, Josecito, te vas a aburrir de tanto Anón, Heller, Dupont, Ceci, Kulak. ¿No tenés música popular para traer? Mi papá.
Claro.
Mi papá tiene un montón de... ¿Qué? Pero tiene de todo, tango, valses, ranchera, milonga.
Paso doble.
También, ¿no? One step. En aquella época había de todo.
Foxtrot.
Entonces, tráelas y las llevé. Y empecé a tocar eso. Cuando yo a mi casa, con mucho sacrificio, a los 6 meses me compraron el piano, los viejos. Un player de estudio, arpa simple. Y entonces el viejo, cuando yo vi, empecé a tocar el garrón, las margaritas, la comparsita desde el alma. ¿Sabes qué hizo? Volvió a agarrar el fuelle.
Claro.
Entonces se abría la ventana de la casa de mi viejo. Sí, es tan ardo con el nene tocando piano. Soy el primer tipo con quien tocó, fue con mi viejo. Además, lo amé y lo amo y lo perdí a los 50 años. Y todavía hoy me emociona, porque yo tenía 20 años muy estúpidos. Y era como que se me caía el techo. Pero ¿sabes por qué seguimos? Porque tenía una mamá, la coruñesa tenía, perdón el término, 2 ovarios impresionantes, era una cosa increíble. Y dijo, yo tengo 2 nietos, así que voy a seguir peleándola. Mi mamá, 44 años, pasó a ser una viuda casi de la edad de mi abuela. Fue muy linda toda esa historia, porque, a ver, yo soy producto de la radio, Cholo. Yo soy producto de escucharlo.
Este estudio de Radio El Mundo debes haber estado.
Yo cada vez que vengo acá lloro. Porque entrar acá era como entrar al Colón, perdón. El Radio El Mundo era... Y más cuando fuimos al primer piso, cuando fui con Julio Sosa a tocar
en el auditorio. Con Sosa y Federico.
Federico. Yo tenía 21 años. Bueno, paro acá. No te voy a seguir hablando.
No. Está maravilloso. Este es un estudio que nos pasa, que entra gente... muy talentosa como vos, y recuerda cuando entró con su primer disco, cuando viene Enrique Espinosa, dice, yo vine con los Abrodos acá.
Qué lindo. Bueno, a mí también me trae muchos recuerdos, muchas nostalgias, y te voy a decir algo, si hay algo que amo verdaderamente es la radio, y si hay algo que extraño es la radio en vivo. La radio en vivo nos dio a nosotros un empuje impresionante. La gente te escuchaba y sabía que eras vos. Y entonces, yo me acuerdo con Sosa, llamaban al operador y le decían, pregunte si tiene fecha libre para ir a firmar tal día y para ir. Salían los trabajos,
los
porque
trabajos
salían vivos.
Radio.
Hoy pasas un
disco. Bueno, tenías orquestas estables en la radio también.
Orquestas estables y folclóricas y guitarristas.
Sí.
Era impresionante cada radio. Por eso fue muy penoso para mí cuando desgraciadamente muy mala gente intervino en todo esto y dejó los pianos que se arrumbaran, las radios que se cerraran. Es decir, fue muy triste porque la magia que tiene la radio no la tiene la televisión.
No, y la imaginación que le pones vos hace que
cada
programa sea diferente. Claro.
Los Pérez García,
los Tora Tango,
el Federal, el Jabón Federal, los domingos al mediodía, Nicola Pavone,
no.
El Cafetera, y
Sandrini, Nini Marchand.
Un poco viejo, ¿viste?
No, escúchame. Pero vos decís cuando tu padre murió muy joven,
sí.
Pero vos ya de chico ya andabas tocando por el barrio, que te
claro,
pero tenías piano para andar en los carnavales, ¿cómo hacías?
No, era un atorrante. Yo tengo una fijación, tengo un problema, ¿no? A mí me encantan los sándwiches de miga. Es como que me gustan, qué sé yo. Entonces yo averiguaba quién se casaba en la zona. Como tenía un gran amigo Fontana que tenía acordeones, che Fontana, ¿me prestás el acordeón? Ya sé, tenés una despedida. Sí, le voy a tocar la serenata a la novia. E iba con un guitarrista que era hermano de Gonzalito y un tipo que tocaba las maracas, César. Un espectáculo. Entonces la novia seguro me escuchaba y me decía, bueno, te he invitado a la fiesta, y el padrino me iba a dar 5 mangos, pero lo más importante, que me iba a comer la pila de sándwiches de miga.
Bueno, antes de seguir con lo que vos pediste, Máximo Vargas, que es el realmente dueño de este programa, trajo una cosita, a ver si la reconoces. ¿La tenés ahí, Max? Ponela. Thank you. ¿Qué estamos escuchando, Pepe?
Estamos escuchando Milonero Triste, del Gordo Pichuco, con el Cuarteto del Gordo, con Delío en la guitarra, con Rafaelito del Baño en el contrabajo, yo en el piano y el más grande en el bandoneón.
En Uruguay,
Mansi, seguramente lo hicimos en el programa de Mansi, el programa que hacíamos.
Claro, Miguel Ángel Mansi.
Ya que me acuerdo, tengo memoria.
Muy bueno, Mansi,
Che, qué lindo recuerdo. Qué alegría. Me causó una gran impresión su operador, señor Strollo,
Sí.
Es un divino, es un negruzo, es una negrura linda.
Es el socio del gran Omar Cerasuolo, de toda la vida.
Ay, Omar, cuántas notas me habrá hecho, Omar, por favor. Estamos hablando de otra época, ¿no? Cuando te hacía una nota Blackie, por ejemplo, y vos decías, qué buen desempeño que tuve. No era yo, era ella tan inteligente que te hacía sentir inteligente,
Blackie,
a vos.
Hacía unos mediodías maravillosos.
Merellano, el Guerrero del Martinet, Larrea.
Sí.
Larrea.
Bueno, Carrizo. Aquí hace dos años tú.
Hasta Héctor. El 30 de diciembre del 2020.
Y yo estuve en la fiesta que le hicieron en el CCK.
Sí.
Y toqué para él.
Sí.
Lo amo, es gente que. Se nos fue ahora Jorge. Gente que hay que reconocerle todo lo que ha hecho, que hay que darle valor. Seamos, por favor, no seamos olvidadizos. Yo cuando hablo de tango, digo, primero que nada, empecemos por los próceres. Si en el año 1861 nació un señor que se llamaba Ángel Villoldo, e hizo nada más que el choclo. El porteñito, mm-hmm. El esquinazo y la letra de La Morocha. Bueno, después apareció Aroros, apareció Cobian, apareció el tango romanza con Cobian y con Ceredo, con Delfino. Después aparece el Sexteto del Caro. Siempre hubo revolucionario, no fue Piazzolla el único, Hubo en las distintas épocas del tango, hubo gente que...
Hablando de Piazzolla, Maderna, Salgan,
¿sí? Sí.
¿Para vos qué fueron?
Pero cuando yo me levanto digo, gracias por haber existido, don Horacio. A Salgan lo tenemos como el gran ídolo. Salgan le dio un swing al tango como pocos creían que tenía. Porque creen que la música solamente de jazz tiene swing. Pelotas, también el tango la tiene.
Pero
podamos.
Claro.
Y hay que saber dársela, que es distinto. Además las milongas son calientes cuando se hacen con ganitas. Pero, claro... Una vez me preguntó un chico muy joven, dice, ¿cuándo voy a tocar bien el tango? Y mirá, cuando tengas bastantes callos en la cola de tanto taburete. Es una de las cosas que uno tiene que aprender también. Todo ahí abajo,
Sí, Maderna
fue.
Las cosas, ¿qué digitación tiene ese hombre?
Maderna era un tipo totalmente casi fuera natural, sobrenatural. Algo que no podía ser, porque muere a los 33 años. 33 años.
33
en una, años. Él tenía una avioneta, y en su propia avioneta murió, desgraciadamente. Y bueno, había estado con Caló, había estado con su orquesta, pero hizo cosas como Lluvia de Estrellas, Concierto en la Luna, pequeña. Genio.
Era música clásica.
Los músicos ya empezaron, ya, claro, después de Bardi, ya por ejemplo, Cobian era un músico que había estudiado música claro. clásica. Entonces, todo eso lo fue adornando mucho al tango. Delfino, de Mare también, otro tipo claro. que también era un gran compositor y un gran músico. Es decir, hoy podés tocar tango, pero si lo querés tocar bien, tenés que tocar bien el piano. Tenés que estudiar. O sea, no le escapes a las cosas.
Cuando vos estudiabas en el barrio... Ya tenías esa gestualidad que al piano medio lo abrazás, que haces esas cosas tan gestuales como que estás actuando.
No sé si lo hacía, yo lo que me acuerdo es que...
¿Te dejaban hacerlo? Porque a veces los profesores... Claro.
No, había profesores que, por ejemplo, cuando yo daba examen en el Fracassi, mire la música, pero si yo toco de memoria, no importa, mire, o sea, no le gustaba que tuviera una cierta libertad. Y lo muy gracioso es que cuando, bueno, a los 16 años me recibo de profesor superior de piano, teoría, solfeo, armonía, contrapunto, ¿qué hace la vieja? Va y compra un marco y lo pone en un marco el diploma y lo cuelga ahí. Entonces yo digo, ahora tengo que estudiar, porque no creo en los diplomas. Y ahí empecé a estudiar con un gran profesor. Que no fue Jaramusa, no me acuerdo el nombre ahora, pero fue un tano increíble que nos enseñó. Había ido Pugliese, había ido Atilio, ahí habíamos ido varios.
El que te dijo, pibe, usted toca con alegría, no deje que le saquen el moño de comunión.
Ese fue Gardel. Es el Gardel del tango. El Gordo fue increíble.
Pero aparte tenía esa altura para decir pibe, pero era un tipo joven.
Pibe de usted.
Y de usted.
Nunca te decía pibe. Gordo, ¿qué? Pichuco, mire, tengo este solo. ¿Cómo lo hago? Me miraba a los ojos y me decía, pibe, usted tiene, ponga.
Claro.
O sea, que no hubo tipo más bondadoso ni generoso. Y dije, qué felices todos los pianistas de Troilo. Han tocado como ellos han querido. Y es verdad, Berlinguer hizo lo que quiso él. Y lo habrá hecho lo mismo Goñi, y lo hizo lo mismo Basso, Figari, Manzi. Yo tengo lo más lindo que me dejó.
Y los largaba cuando veía que ya estaban para volar, ¿no?
Cuando, si lo aplaudían, era el único director que yo conozco que se ponía contento porque le aplaudían los músicos y los cantores. El único, los demás te ponían una luz menos, te sacaban el solo, no querían, había mucho egoísmo. Y entonces el Gordo le decía, pibe, tiene que irse, y no vuelva. Fue muy gracioso lo que pasó una vez con un cantor. Él tenía Florial Ruiz de cantor. Y le dije, Florial, maestro, tengo que hablar con usted. ¿Qué te pasa, Florial? ¿Qué le pasa, Florial? Mire, me ofrecieron 4 sueldos más que usted en una orquesta. No me diga así. Pregúntele si necesitan bandoneón.
Qué bárbaro. Estamos con José Pepe Colanche. ¿Qué es esto, Pepe?
Ay, esto es una milonga. Es un desafío esto. porque yo soy un tipo componiendo que siempre compuse cosas melódicas, Todos los sueños, Don Dimiterio, no sé, Mi pequeño Toy, Y ahora qué haré, un tema que con Fresedo, que lo grabaron más de 200 personas. Yo dije, ¿por qué no puedo hacer yo una milonguita con olor a extraño, con olor a maceta, a malbón, claro, a camín,
a malbón,
como era la esquina de mi, como era
la milonga,
como era la galería de mi casa, de esa casa que te estoy contando que yo vivía, que era la famosa casa de chorizo, el jardín, las dos piezas, el baño, la cocina leña, con leña, y la heladera con hielo, con barra de hielo. Yo conocí todo eso, y afuera el baño, y el baño no con papel higiénico, sino con papeles de diario.
De diario, y la puerta sin llave.
Un ganchito, no había llave, no existía la llave. Era otra época.
Yo vine del sur y me impresionaron los porteños que salían a la vereda con unos pijamas, salían en pijamas, tenían unos pijamas como de salir. Y Troilo andaba en pijama también por el barrio comprando.
Sí. Troilo fue un personaje hermoso. Tengo una anécdota de mi abuela que no le quiero perder. Como yo tenía 7, 8, 10 años más o menos, la coruñesa, vio que a unas 3, 4 cuadras de mi casa estaban empezando a levantar un edificio de propiedad horizontal. Entonces me dijo, José, decime una cosa, ¿no van a vivir más en casas ahora? ¿Van a vivir en nichos?
Bueno,
era una sabia la coruñesa.
Bueno, claro,
era una sabia.
Perdía la galería.
Mis hijos son producto de nichos. Pero vos no conozco ni la mitad de la gente que vive en mi casa.
Y claro, pero además vos decís que uno nacía y moría en la misma casa, se heredaba.
Totalmente.
La casa de la familia tal y ya habían pasado generaciones.
Y las fiestas que se hacían, Cholo, se reunían todos los... Yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y a mi bisabuela, que fue increíblemente hermoso todo eso. Y los disfruté verdaderamente, pero muy, mucho. Además, mis dos abuelos se llamaban José. Yo soy el primer varón que nace. ¿Cómo me podía llamar?
José. Sí, escúchame, pero muy jovencito ya empezaste a estar... con los grandes ya empezaste a venir al centro y te iba bien, y el barrio estaba feliz, supongo, ¿no?
El barrio siempre me mimó, entre comillas, pero yo jugaba la bolita con ellos, las figuritas, y yo no dejé de ser un chico normal, que creo que eso es lo importante. Pero después de eso, bueno, me tengo que ir a la radio. ¿Dónde? Hoy tengo que estar con Ángel Domínguez en Radio Splendid. A los 17 años empecé en la radio, la que estaba en Uruguay, ¿te acordás, Radio Splendid?
Claro, sí, Uruguay, ahí
era un palacio, Santa Fe. Era un edificio hermoso, viste, lujoso. Y bueno, y ahí estaban los Marafiotti, estaban todas las orquestas estables, el otro Marafiotti estaba en Belgrano.
Domingo Marafiotti.
Félix.
Claro.
Todos
hijos
de Machín.
De Mochín.
Claro.
Che, anduviste también, te tocó en aquella época, antes de lo más conocido para todos, que fue el viejo almacén, antes estuviste en Cabarulos, en Cabaret, ¿te tocó?
¿Y en qué cabaret? Había un cabaret donde las ratas comían a los gatos. Era impresionante. Es que tú te reís, pero es cierto. Si alguno conoció el cabaret El Avión de la Boca,
El
Avión de la Boca, que después fue Castello Vecchio, estaba pegado al río. Y ahí había un montón de barcos que ya estaban todos podridos, entonces estaba lleno de ratas. Las ratas tenían una medida impresionante, los gatos salían corriendo. Además me acuerdo porque las señoritas que trabajaban ahí, que eran alternadoras, iban caminando y hacían tic, 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 tenían todas le habían puesto todas las fichas adentro, las tetitas, y entonces se movían y se movían, parecía que fuera un...
Muy gracioso. Pero ese era el tango. Estaba presente desde los salones ya más finos hasta lo más popular, que es de donde vino.
Escúchame, vi cada milonga. Yo toqué en el Monumental de Flores, en el Dado Rojo de Constitución, en el Palacio Güemes. Sí, lugares donde había cada podrida, a veces había...
Había pelotera.
Había más mujeres que dientes, había. Y no solamente eso, sino que se agarraban a sillazo, y entonces el director decía... Don Juan, fuerte y a la parrilla, para que no se escuche el ruido. Pam, 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 para que se escuchara menos el ruido. No, cuchillo y todo, no. No solamente hice 10 veces el Colón, también hice otras cosas. Hice todo lo atorrante.
Antes del Colón llegaste, estuviste en el viejo almacén.
El viejo almacén y Caño 14. Había tres lugares que eran claves. Y que nosotros nos pasábamos 4 meses en cada lado para no aburrirnos. 4 meses el viejo almacén, 4 meses que Michelangelo, 4 meses Caño 14. Y cuando llegaba la temporada, siempre alguno de ellos tenía en Mar del Plata su sucursal. Michelangelo tenía Refacía en Luro,
claro.
El Caño tenía empleados de comercio en la calle Belgrano. Y pasábamos toda la temporada ahí. Yo hice 10 temporadas seguidas. Después hice una como director con Libertad Lamar, que grabé. Yo hice de todo, grabé con Juan de Dios Filiberto, no me pregunte.
¿El viejo almacén de Rivero?
El viejo almacén de Rivero, sí señor, el viejo almacén de Rivero. Cuando empezó era Rivero, era Álvarez Vieira, había un militar que no me acuerdo el nombre, y Calito García, ellos eran los dueños.
Claro. Después Grela pasó por ahí también.
¿Quién?
Grela.
Grela estaba, Grela hacía unas cosas con Rivero. Bueno, Grela fue mi amado guitarrista. No me lo va a quitar, y encima era hincha de Racing, así que eso lo hacía más lindo todavía. Perdón, demostré que soy racinguista. Grela era un genio, hacía unas cosas con el feo, solamente los dos, con una lucecita chiquitita, bonjour mamá, y te llegaba hasta las entrañas, porque Grela fue un genio, fue una cosa. El que era un loco lindo y trabajaba ahí era el viejo Siriaco. Estaba Siriaco había sido un tipo muy buen músico, había empezado a frasear. El Gordo le toca, le roba cosas a Siriaco, pero las mejora.
Bandoneonista, ¿de qué provincia?
De Córdoba,
de Córdoba, de Córdoba.
Y él me estaba esperando. Me esperaba y decía, uy, pibe, ¿cómo le va? Bien. Dígame una cosa, pibe, miraba por el escenario. ¿Quién es esa mujer embarazada con ese japonés? Le digo, no, maestro, es el maestro de Lío y Salgán. ¿Sabe que Rivero va a bailar flamenco? ¿Cómo va a bailar flamenco? Sí, tenía problemas con las castañuelas, ya lo solucioné. 2 tapas de inodoro y ya está. No, era increíble. No, y la peor. Tiene el último hijo, Rivero. Él le decía Lionel, porque el segundo nombre de Edmundo era Lionel. Tiene que ver al nene, no sabe lo lindo que es el nene. Pero Xavi, no tiene que venir, tiene que... Y bueno, tanto lincho que fue. Babero, Rivero estaba con un babero acá. Mírenlo, ¿qué le parece? Dele tiempo, Lionel, dele tiempo.
Ah, pero tiene un humor extraordinario.
Era terrible. Voy a hacer un trabajo con él. Íbamos a jugar a un café con Ser en Pehuajó. Se llamaba La Gallina Loca, ¿no? Hay cosas que realmente yo me acuerdo ahora y me puedo matar de risa. Íbamos en el tren, entonces le pregunto, maestro, ¿cuándo ensayamos? A la vuelta, pibe, a la vuelta. No, eso sí, me hizo agarrar una borrachera con moscato. No puedo tomar moscato más en mi vida. Tomás, no, 8 moscatos y no querés mantener. Es terrible. Era fatal.
Sí, vos sabés que en el folclore se quiere mucho al negro Villavicencio sanjuanino, que ha hecho de todo. Y yo una vez me entero, conocí al hijo ahora, y me dice, no, papá trabajaba de portero para tener casa en Belgrano, pero tocaba en el viejo almacén con Grela todas las noches.
Qué lindo.
Las guitarras juyanas son muy respetadas, ¿no?
Claro que sí, totalmente, totalmente. Fíjate vos, que si empezamos a hablar de la historia de las guitarras, tenemos una época en que Gardel tenía su guitarra, Corsini tenía las suyas, y Magaldi tenía las de él. Y para mi gusto, ¿no? Las peores eran las de Gardel, parecían alambre de púa.
Sí, eran.
Pero fueron todos grandes compositores. Todos los guitarristas, Barbieri, Ruderol, todos Barbieri, hicieron temas hermosos. En cambio, la de Maciel, el otro cantor, eran buenas, el negro estaba de guitarrista.
Lo que pasa es que encima no había amplificación grande, entonces púa y para adelante, ¿no?
Se grababa directamente, a cantar y empezaba a girar la cosita y así se hacía.
Sí, ¿y el Colón?
El Colón, ¿qué
sentiste? El pibe que vive de Donizetti,
bueno,
al Colón.
Una cosa muy linda en el Colón. Primero que el Colón es algo que te pone muy solemne. Es decir, tienes que respetarlo, porque es uno de los,
¿sí?
de los teatros más importantes del mundo. Y a mí me tocó un piano que era una cuadra, tenía, era impreso, era hermoso, increíble, un súper largo. Y atrás mío estaban los palcos. Y a mí me parecía que esos palcos se me iban a caer encima. Cuando me aplauden el solo de la comparsita con Troilo y otros solos más, yo me muero, y el gordo muerto de risa. En ese sentido el gordo fue el tipo más generoso de la tierra. Hoy todavía se escucha el danzarín de Colón y todas esas cosas.
Claro.
Después hicimos la película con quejas de bandoneón. A mí me acuerdo de eso porque me acuerdo que cuando hicimos la película esa, hace un par de años más, me encuentro con Garelo, con Raúl, me dice, ¿qué, cola, cómo está? Bien, Raúl. Dice, mira, somos los únicos dos que estamos vivos. Ya ni él está, me dejó solo. No quiero ver más fotos.
Sí, Pepe.
Porque mi hermano Federico, que era mi hermano mayor, Leopoldo.
Ah, ese que
fue grande.
Federico y Sosa cantando.
Sosa fue una cosa impresionante. Nadie se enteró lo que fue el velorio de Sosa. El velorio de Sosa fue impresionante. Estábamos en la Argentina y quedó tan chico que vino lectura diciendo, vengan a Luna Park. Cuando fuimos a Luna Park, él no tenía familia, la tenía en Las Piedras, en Uruguay. Entonces nosotros, al otro día, el desfile fue impresionante. Al otro día, a las 9 de la mañana, a pulso por la calle Corrientes, hasta Chacarita, de todos los balcones tirando flores. Llegamos a las 8:00 de la noche. No, Julio, si Julio vive 5 años más, hace 2 películas y se va, íbamos a irnos ahora a España, porque con Julio conocí todas las provincias, cosa que se lo agradezco, como buen porteño me hizo bien. Yo pensé que después de la General Paz había gente con la pluma y me llevé cada sorpresa. No, Julio pudo haber sido otro Gardel.
Vos sabés que yo tengo amigos de este medio, inclusive, que dicen, perdóname, el mejor fue Sosa. Hay gente devota de Sosa.
¿Sabés qué pasa? Hay una diferencia que hay que entenderla, Cholito. Sosa no dio nunca ventajas. Siempre fue a todos lados con la orquesta del Gordo, con el equipo, claro, con el sonidista. Claro. Es decir, lo que escuchabas en el disco lo escuchabas ahí.
Claro.
En cambio, Gardel, en aquella época se grababa mal, se grababa como se podía. Y para mí eran tres alambres de púa las guitarras. ¿Entendés? Yo digo, cantaba contra tres guitarras, no contra la guitarra. Si me perdonen los que son hinchas de Gardel, a mí también. A mí me decís, ¿quién es el cantor que te gusta? Y yo te diría, mirá, yo sacaría un poco de cada uno. Me encanta el tono que tenía Casal. Me encanta el gallego Florial Ruiz, como fraseaba. Me encanta el sabor de los Verón. Me encanta el Goyeneche, que te decía frío y te corría frío por acá. Me encanta Rufino, que fue un creador. Entonces, fíjate vos, que hay muchos. Mira, eso lo hace importante el género. La cantidad de intérpretes y de próceres que tenemos. Que hoy, si estarían vivos, estarían vigentes porque eran todos muy buenos. Y nadie se parecía a nadie.
¿Vos acompañaste al Polaco?
Mucho. Grabé con todo el mundo.
El Polaco ya del fraseo, el Polaco del
desfile. El Polaco de la orquesta porteña. La orquesta porteña grababa toda la semana. Y el productor iba y buscaba en el cofre de los recuerdos tangos que no se hacían mucho. Y el Polaco siempre respondía, porque todavía estaba bien en ese momento. Sí, yo grabé con todos, con Montaner, con Plácido Domingo, con Libertad Lamarque, con Juan de Dios Filiberto, con Lucecita Benítez, con... Creo que me hice a todos.
Pepe Colangelo. Bueno, según Maxi, un concierto.
Es un temazo. Es Agustín Bardi.
¿Sí?
Por algo el señor Horacio Salgán le dedicó un tema, se llama a don Agustín Bardi, ¿no?
Claro.
Este se llama... Nunca tuvo novio.
Nunca tuvo novio.
Pobrecita, nunca tuvo novio.
Que lo cantaba después...
¿Julio? Claro. Lo grabé con Julio. Con Julio. Pero yo lo hice instrumental acá porque me pareció que el tema valía. Ya te hablé que compositores hay para tirar para arriba. Y nos tenemos que acordar y no olvidarlos, porque todos fueron importantes. Como fue importante el sexteto de Caro, pero siempre hablamos de Julio. Y no nos podemos olvidar de Francisco, que el pianista fue importantísimo. Y los dos Pedros. Los dos Pedros fueron los que hicieron la escuela de bandoneones, Pedro Laura y Pedro Mafia. De ahí salieron todos los demás bandoneonistas.
¿Saben más de fútbol o de tango?
De las dos cosas, sé bastante de las dos cosas.
¿Sabes de memoria los equipos primeros que viste?
Sí, señor, me acuerdo de memoria. Me acuerdo haberlos visto jugar a todos. Con mi hijo a veces nos desafiamos. Si vos te acordás en este año quién jugaba de cuatro. Ah, me mataste, Geo, no, Wolf, ¿quién era? No, bueno, pero bien. Mi hijo es un fan, la culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque cuando se podía ir a la cancha y yo podía ir a la tribuna de arriba. Y los chicos eran muy chiquitos. Mi mujer iba con la canasta, llevaba los sándwiches de miga, la bebida y el tejido. Y entonces yo veía los partidos, los chicos jugando ahí, y cuando hacían un gol salían corriendo, porque sabía que yo los agarraba y los levantaba y los tiraba para arriba.
¡Qué buen plan!
Viví mil años, pero todavía tengo ganas. Mañana voy a romper toda la falda.
No, me encantó cuando dijiste que todos los que tocan con vos son pendejos, pero no le das ventaja a nadie.
¿Qué le da ventaja? En arriba del escenario hay que ser un asesino. Si perdonás, perdiste. No, ni loco. Yo lo que lindo es estar con vos y esta gente.
No, bueno, acá estamos todos conmocionados con tu presencia. Pepe, si pudieras ir un minuto ahora mismo a tocar un tema, ¿con qué formación, con qué compañeros de todos los que estuviste te gustaría estar tocando y qué cosa?
Difícil la pregunta, porque pasaron por mí todos y yo toqué con todos y grabé con todos, pero tal vez querría estar con Federico, que para mí fue un tipo que fue muy importante en mi vida. Leopoldo tocaba como si fuera la última vez que iba a tocar, ponía todo y él me transmitió todas esas ganas. A otro tipo que le robé mucho, entre comillas, y lo admiré mucho porque me pareció un grande total, fue Mariano Mores. Mariano fue un gran compositor, pero aparte era un gran director y manejaba muy bien el escenario y era un showman, y en este momento no hay showman. Se terminó el concierto de tango. Hoy tenés que hacer participar a la gente, hacerle aplaudir, hacerle que intervenga, hacerle que no se sienta que está ahí sentada porque está sentada, no, que intervenga en las cosas.
Era un renovador Mariano, con sus orquestas, con sus coros, con sus voces.
Y ni hablar de compositor.
Sí, bueno,
el compositor fue una cosa impresionante. Yo Mariano lo quise mucho, me quiso mucho a mí, tengo un gran respeto.
De Cuartito Azul en adelante, que debía tener 20, no sé qué edad tenía.
Un Pendex, sí. Pero es hermoso. Grisel, en esta tarde gris, tanguera, taquito militar, bailonga.
Tanguera debe ser de las cosas más lindas que tiene el tango melódicamente y no suena tanto.
Porque lo usaron también en una película americana, creo, qué sé yo, ¿viste? Pero Mariano era un tipo inspiradísimo. Como lo fue Chupita Zampone, por ejemplo. Chupita tiene cosas. Chupita es el Strauss de los valses porteños. Pedacito de cielo.
El de Flor de Lino.
Flor de Lino. Bajo un cielo de estrellas. Es impresionante.
El de Campana.
Y aparte un personaje.
¿Personaje?
Un personaje terrible. Estaba tocando. Siempre llegaba tarde Franchini. Entonces él tocaba con Francini y abrían el espectáculo del Caño 14. Y estaba Lucía Marcó, que era una locutora de Radio Espléndida, de Radio Belgrano, la mujer de Atilio Zampone. Y anunciaba con nosotros el maestro Héctor Zampone y miraba si por la escalera bajaba Francini con el violín en la mano. Ya. Y el maestro Héctor se tocaba. Un día se enojó. Y Chupita, bueno. Chupita dijo: no puedo más. No te aguanto más, Enrique. ¿Qué te pasa? No. Solo la primera parte del tango Martirio. ¿Cuál? Solo, increíblemente solo, sufro el drama de esperarte. Hoy, mañana, y siempre igual. Quiero ver qué le contestó Enrique. Y vos sos la segunda parte. Sin comprender por qué razón te quiero. Decime si no eran un matrimonio. Decime si no eran un matrimonio.
Son muchas horas ustedes con la gente que se trabaja, muchas horas. Por ejemplo, el viejo almacén, ¿cuántos shows tenía? ¿Dos?
Tenía dos shows normalmente, pero además tenía aproximadamente de 10 a 11 números diferentes. Nadie se repetía. No como hoy, que hay cuatro tipos contra la pared y acompañan a todos, los cantores, los...
No.
En aquel momento era... Para que tengas una idea, habría Franchini y coso. En el viejo almacén habría de Oliva. Oliva,
no,
¿te acordás, Oliva?
Loco, no,
y después
no,
iba a la esquina, tiraba la gorra.
No, pobre mariposa, Hernán Oliva. ¿Y qué hacía? ¿Pero qué hacía? Yo siempre pensaba, ¿qué hacen estos monstruos entre un show y el otro? Se van a comer, juegan a los dados, ¿qué hacen?
Oliva se iba enfrente, ponía la gorra y tocaba a ver si alguno le...
Claro, es verdad.
Quería un cigarrillo. Estaba, no eran ricos, nadie se había hecho rico en esa época. Es decir, el tango no hizo ricos a la gente.
Tener auto era una cosa importante, ¿eh?
Eran pocos los que tenían, eran pocos, sí, es verdad.
Y vos eras prolijo de noche, ¿no? Prolijo, digo, cuidarte, porque...
No te diría que más o menos, cuando yo estaba en Mar del Plata me decían el correcamino, porque iba de Camé hasta Punta Mogote, ¿viste? Y no paraba nunca, era una cosa de loco, y venía como a las 5 o 6 de la mañana, pero como llevaba a los chicos, a las 10 y media, 11 del mediodía, arriba todo el mundo, lo llevaba a la playa. Entonces cuando lo llevaba a la playa, pasaba por los barcitos y Colangelo, y me dijo, papá, te están buscando, mira, te llaman. Olvídate, no los conozco. Estaban con el moño todavía, con el smoking.
Todavía.
No te voy a decir quiénes son porque no los voy a demascarar, pero era terrible. Yo no los conozco, no los conozco. Sí, es verdad. Todo esto que te cuento lo viví. Estaban todos en el Tata, en el 4, porque ese era el laboratorio. ¿Viste? Ahí hacían todas las penesundas.
Sí.
No me hagas hablar, que después tengo que me arrepiento.
Qué bien la hemos pasado. Gracias por visitarnos y por venir a Radio Nacional Folclórica.
Yo te amo, te quiero, y a ellos también, porque gracias. Me han atendido con una fraternidad tan hermosa. Yo lamento lo único a la directora que tiene, pero eso es aparte. Mavi, te quiero, sabes que te quiero, no seas mala.
Te vas para La Falda con...
Me voy mañana mismo para La Falda con el cuarteto. Con
Franco Luciani,
con Leo Andersen y con Palito Mota. Y con mi mujer. Y a lo mejor me quedo un par de días porque no tuve vacaciones. Hace como 2 o 3 años que no tengo vacaciones. Y a lo mejor me quedo 2 o 3 días para descansar un poco, para descansar un poco el bocho. El problema es que tengo una mascota que la amo. Hice un tema, mi querido Toy.
¿Qué
es? Es un caniche. Es un caniche que amo. Y ya encontramos dónde dejarlo. Entonces ya eso nos tranquiliza.
Gracias, Pepe.
A ustedes.
José Colangelo en Nacional Folclórica. Bueno, allí está con Franco, justamente, esta maravilla que han hecho, todo improvisado. Tango improvisado, creo que se llama así, exactamente, y van a estar en La Falda. Bueno, Vicky, la última, ¿disfrutaste vos que tenés abuelos músicos también?
Disfruté muchísimo, además había escuchado el disco y había visto el homenaje en la apertura del Mundial de Tango el año pasado, así que es como que había escuchado bastante, pero es lindo escucharlo a él contar esas historias, ¿no? Que hay atrás de cada composición y de cada formación a la que perteneció, la verdad que está buenísimo.